Bueno, pues la enseñanza de hoy pues ha sido como un caminito que he ido siguiendo, porque la verdad es que resonaba en mí una pregunta después de mi vivencia en la oración de esta semana. Esta semana se ha hecho muy presente nuestra madre cada día, pues en canciones, en el pensamiento de algunos hermanos. Y bueno, ella, pues, no sé, era como si me quisiera mostrar algo. Y no pensé que esto fuera el fruto de la enseñanza, pero bueno, incluso una persona pues cogió el librito que tengo en casa de La Reina del Cielo, leyó un poquito y me dijo, no me he enterado de nada, sobre todo de él, cómo empieza. Y digo, bueno, lo voy a intentar ayudarle, que no me acuerdo bien cómo empieza. Y no pude en ese momento, pero después lo busqué con la intención de hablar con esta persona, ni siquiera pensé que iba a ser lo que nuestra madre quería hablar también conmigo, que de alguna manera, pues con muchas cosas externas, me ha ido llamando. Y yo entonces decía, mamá, ¿qué quieres que Dios encuentre en mi alma? ¿Qué es lo que quiere? Y solamente leí el comienzo de la Reina del Cielo en el reino de la Divina Voluntad. ¿Qué dice ella? Oír que mi hija me llama porque quiere mis lecciones sobre la Divina Voluntad es para mí la fiesta más grande, la alegría más pura. Y si tú escuchas mis lecciones, yo me sentiré afortunada de ser tu mamá. Oh, cómo suspiro por tener una hija que quiera vivir toda de voluntad divina. Dime, oh hija, ¿me contentarás? ¿Me darás tu corazón, tu voluntad, toda tú misma en mis manos maternas, a fin de que te prepare, te disponga, te fortifique y te vacíe de todo, de modo que pueda llenarte toda de luz, de divina voluntad, y forme en ti su vida divina? Madre mía, es que lo dice todo. Es que lo dice todo. Todo, todísimo. Me parece a mí que no les busca nada más. Pero ese para mí es como, yo qué sé, una explosión, que es que pregunto, ¿qué quieres que Dios encuentre en mi alma? Pues la vida divina. La vida de la divina voluntad. Lo que hay en ella, lo que es ella, es Dios. Así que bueno, yo creo que es más directa, sin rodeo, pues como una madre es para un hijo, que cuando lo más importante quiere que su hijo le quede claro, se lo hace sencillo. Y entonces nos está diciendo hoy que nos quiere llenar de la luz de la divina voluntad, para que se forme en nosotros la vida divina, para que se forme en ti la vida divina, para llenarte a ti de divina voluntad. Eso es lo que nos está diciendo nuestra madre. Hoy, ahora, en este momento. No hay que buscar otras cosas. Ya está. Señora, yo, claro, esta mente trabaja mucho. Está acostumbrada a eso. Y dice, bueno, ¿a base de qué? ¿De esfuerzo? ¿A base de que yo tenga que cumplir determinadas cosas, como yo he aprendido en otro tiempo? ¿De, a lo mejor, esos méritos espirituales o sacrificios que uno hace, autoimpuestos, no sé? No. ¿Acaso tú para estar vivo te esfuerzas? Cada mañana cuando te levantas tú dices, venga, hoy voy a estar vivo. Me voy a entrenar, me voy a forzar, tengo que estar vivo. Estás vivo. Porque tienes vida, estás vivo. y vives. Y cada mañana y cada noche, consciente o inconsciente, estás respirando y se mantiene esa vida. Tu sangre recorre todo tu cuerpo y se mantiene esa vida. Late tu corazón y se mantiene esa vida. Y tantas y miles cosas que funcionan dentro de nuestro cuerpo, que a lo mejor ni conocemos, que hacen que funcione esa vida. Pues la vida es vida. Y sigue su curso. Y se extiende externamente, como nosotros vemos, y se extiende en nuestro interior, a través de aquello que vamos haciendo. Esos actos continuos, que se van haciendo a lo largo de nuestra existencia, digamos, van conformando nuestras vidas. Y en un modo externo podemos decir, nos ha hecho padres, nos ha hecho hijos, nos ha hecho hermanos, nos ha hecho maestra, nos hace a cada uno una serie de cosas, porque repetimos y repetimos unos actos que nos dan una identidad, vamos a decirlo, ¿no? Se manifiesta una vida y va dando unos frutos. Pues dice nuestra madre, nuestra santísima madre nos dice, me darás tu corazón, tu voluntad y toda tú misma. Porque aquí, hija, somos todos. Es el alma a quien le está hablando. Y aquí la clave nuestra es la entrega. Claro que te doy mi corazón. Claro que te doy mi voluntad. ¿Cómo no confiar en nuestra madre? ¿Cómo no creerla? Porque es ella la que nos va a preparar. Es ella la que dice que nos va a fortificar. Es ella quien dice que nos va a vaciar para llenarnos ¿de qué? De Dios, de la vida divina. En este mundo, yo pensaba, cuando Jesús vino como hombre, primero estuvo dentro de María. Y fue un bebé, y fue un niño, y fue un muchachito, y fue un hombre. Y siempre estaba cerca de María. Y aunque él se iba a hacer lo que se tuviera que hacer, siempre llevaba consigo presente a su madre. Y allí donde él encontraba un amor sincero a él, él daba a su madre, porque su madre tenía todo lo que él tenía, por eso había venido. Esos primeros pasos, las primeras palabras, sus primeros años, su intimidad, los vio María. Ella fue la primera voz que a él le enseñaba las cosas de este mundo, y él se dejaba enseñar por su madre, todo un Dios. ¿Cómo nosotros no nos vamos a dejar en manos de nuestra madre? Y vamos a recordar que ya nos decía la palabra en Juan 19, en ese momento tan duro cuando Jesús está en la cruz, y está junto a la cruz María, ¿no? Y dice en Juan 19, 25, 27, junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre, ahí viendo a su hijo entregado. La hermana de su madre, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Y Jesús, viendo a su madre y junto a ella, al discípulo que él amaba, le dijo a su madre, mujer, ahí a tu hijo. Después le dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Siempre hemos sabido que desde ese momento, el discípulo la recibe consigo para siempre. Pero eso es cuando nosotros nos damos cuenta y lo reconocemos, porque ella siempre ha sido nuestra madre, porque ella nos ha engendrado como a Jesús y nos ha dado la vida como a Jesús y nos enseña como a Él. Y ella no busca protagonismo como una madre no busca el protagonismo ni el aplauso de su hijo, ¡ay, todo lo que has hecho por mí! Le da la vida a su hijo. Y su hijo reconoce esa maternidad públicamente. Y no se la da a cualquiera. ¿Quién es el discípulo amado en ese momento allí? A Juan, ¿no? Es Belén. Es Joaquín. Es Carlos. Es Antonio. Somos cada uno. Porque es madre de todos nosotros. Así que en esa entrega que nos hace pública Jesús en ese momento, para que nosotros de verdad seamos bien conformados, como una madre conforma un hijo. Él nos quiere ofrecer esta vida sabiendo a quién pertenecemos y en mano de quién nos deja. Porque comenzamos con ella, ella abre el cielo. Ella abre el cielo y trae a Dios a la tierra para nosotros. Por eso ella se puede mantener en pie viendo a su hijo en ese modo. Por eso ella se mantiene allí. No hay madre que resista eso. Lo sabemos, ¿verdad? A un hijo tan bueno. Y aunque fuera malo, ¿no? Bueno, desde ese momento sabemos que Él manifiesta públicamente que la hemos recibido. Pero nosotros, la divina voluntad, hemos descubierto que hemos sido engendrados en ella. Así que tenemos que disponernos en confiar, en abandonar las cosas antiguas, que ya lo ha dicho una hermana hoy en un eco, dejando esos esfuerzos, esas cosas que se nos está dando por puro amor, y dejar y estar dispuestos a que nuestra madre haga lo que nos ha dicho, vaciarnos del todo. ¿Hasta llegar a qué? A esa nada, a ese vacío completo, con ese corazón confiado que hemos dado nuestro corazón, nuestra voluntad y toda nuestra alma a nuestra madre para que la llene de vida divina, de esa virtud plena que es Dios. Porque muchas veces nuestro esfuerzo va encaminado en una virtud, en ser constante en una cosa que vemos que más o menos podemos llegar a alcanzar nosotros como si quisiéramos pagar con algo. Como cuando alguien nos hace un regalo y tenemos como el compromiso de contestar. Jamás vamos a poder hacerlo. Jamás vamos a poder compensar esto. Ella nos lleva a lo más íntimo del corazón de Jesús. Porque es la única que está ahí. Y esto es lo que Jesús le muestra a Luisa y se lo entrega a Luisa y cuando se lo entrega le dice que lo hace con ella porque ella es como nosotros, una pecadora. Porque nosotros diríamos, claro, comparados con María es que esto no lo vamos a conseguir ninguno. Pero cuando lo hace con Luisa y le pone a su madre de ejemplo, ¿por qué no nos va a servir a nosotros ese ejemplo? En el volumen 12, en febrero 16 del 21, dice algo sobre nuestra decisión. Dice que en cuanto el alma se decide a entrar en mi voluntad y se funde en mí, yo me fundo en ella. Y la criatura no tiene que hacer otra cosa que quitar la piedrecita de su voluntad. En ese mismo instante, ella corre en mí y yo en ella. No hay otro mérito, no hay otro esfuerzo, no hay otra obra que hacer. Encuentra en mí todos los bienes a su disposición. Fuerza, luz, ayuda, todo lo que quiera. Mi querer toma el empeño de todo y de darle lo que le falta y la hace extenderse en los confines de mi voluntad. Todo lo contrario, dice Jesús, para las otras virtudes. ¿Cuántos esfuerzos se necesitan? ¿Cuántos combates? ¿Cuántos caminos largos? Y mientras aparece una virtud y le sonríe, una pasión un poco violenta, una tentación, un encuentro inesperado y la arrojan atrás, de nuevo a comenzar el camino. Y yo digo, a comenzar si no te sacan del camino. Porque a lo mejor en medio de esas pasiones, de esas tentaciones, de esos encuentros inesperados, lo mismo, pierde el norte. Te has perdido. Aquí todos sabemos de esto, porque de un modo u otro tenemos un poquito de experiencia de esto, porque a fuerza de nuestra voluntad, de nuestro tesón, de nuestra constancia, e incluso nuestra perseverancia en cosas buenas, con nuestra buena intención, vemos cómo nuestra fidelidad se tambalea. Hemos llegado muy lejos, se tambalea. A pesar de que nuestro propósito era férreo, firme y lo teníamos claro que era que es que sí, que queríamos llegar. Pero es que nosotros somos limitados. Esta constancia verdadera, esta inmutabilidad, este equilibrio, ya nos lo decía el hermano en la enseñanza la semana pasada, solo viene de Dios. Y solo la hallaremos en Dios. Si en nosotros hay alguna virtud, por esfuerzo, se puede fumar. No nos agarremos a eso. No nos agarremos al milagro. No nos agarremos al regalo. Sino a Él, que es todo. Y lo tiene todo. Y eso es lo que nos va a llevar nuestra madre. Por eso esa necesidad de ese vacío. Recordemos, hermano, que la estabilidad verdadera, eterna, constante, continua, firme, fiel, solo está en Dios. Y solo la vamos a encontrar en Él. No busquemos otros caminos. En Lucas 22, 44-46, también conocemos ese momento en que Jesús está en el huerto y dice la palabra, entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Y después de orar, se levantó. Fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Y les dijo, Jesús les dijo, ustedes duermen, levántense y oren para que no caigan en tentación. Levántense y oren. Pues eso, estemos despiertos, estemos levantados, estemos dispuestos, estemos preparados en oración continua. ¿Pero qué quiere decir? ¿Recitando oraciones de memoria, una detrás de otra, una detrás de otra? ¿Como una cinta, como un CD? No sé. ¿No? Oración continua en cada uno de los actos de tu vida. Cada cosa que vayas a hacer. Cada cosa que pienses, cada cosa que sientes, todo, únelo a Dios. Si cada acto que hacemos han ido conformando nuestra vida, pensemos que en cada cosita que podamos hacer está el valor incalculable del acto divino de Dios. De la obra, de la vida de Dios. No podemos desperdiciar eso. La acción humana conduce al hombre a Dios, a unirnos a Dios. Cada cosa que podamos llegar a hacer nos conduce a unirnos a Dios. Pues la verdad es que, aunque parezca que no estamos haciendo nada, ahora estáis todos sentados. Pero ¿cuántos actos no hay en vosotros? Una mirada, un pestañeo, una sonrisa, un pensamiento, un entender. Actos divinos. Es Dios en vosotros. Creedlo. Que no es porque seamos perfectos y buenísimos. Y súper fieles y maravillosos. Que es porque Dios nos ama. Y porque lo estamos creyendo. Y basta con que el alma quiera esto para que suceda. Así lo dice el Señor. La única y verdadera labor de nuestra voluntad no es morir, es llamar de modo continuo a la divina voluntad. En cada acto, dándole siempre el primer lugar. Jesús le dice a Luisa que vivir en la divina voluntad es muy simple, muy simple. Nada de difícil, nada de complejo, simple como para un bebé. ¿Por qué es muy simple? Porque no requiere más que llamar a la divina voluntad en cada una de nuestras acciones. En unión conmigo, me siento tan atraído por ella que hago con ella todo lo que hace, cambiando sus acciones naturales en actos divinos. Los considero premios todos y cada uno, incluso las cosas más pequeñas. El Señor conoce la intención de cada uno Y él mismo, personalmente, es quien se va a asegurar de que realmente queremos hacer su voluntad. Yo puedo decir lo que quiera. Incluso me puedo repetir la idea de qué es lo que quiero. Pero la intención verdadera de mi corazón, de que si realmente quiero hacer su voluntad, él lo sabe. Y él nos mira. Nos mira. Continuamente, sin descanso. Nos mira. Y sabe de nuestra constancia y de nuestra intermitencia. ¿Vale? ¿Por qué digo intermitencia? Porque a veces nuestra inconstancia no es en sí falta de. Porque el Señor sabe que podríamos decir que la transformación, en cierto modo, es poquito a poco o gradual, porque va en función al conocimiento que tenemos de la divina voluntad. Conforme vamos conociendo una verdad de la divina voluntad, se va ampliando ese conocimiento, se va ampliando esa vida y se va generando en cada acto más de esa vida que estamos entendiendo. Entonces, mientras sea falta de constancia por desconocimiento, él lo suple y cuenta todo como fidelidad plena, como si no nos hubiésemos escapado ni un segundo. Pero él también sabe que hay momentos en que la intermitencia es controlada, controlada por falta de atención, porque nos dormimos. Y nos dormimos en las golosinas del mundo. Y nos despertamos en nuestra voluntad. Anda, pero si estoy en mi voluntad. Ay, bendito sea Dios, porque cada vez nos damos más cuenta. Y a veces nos ha pasado en un principio que hemos dicho, ¿qué ha pasado? Que nos salimos, que entramos, porque eran estas inconstancia del proceso, del cambio. Y cuando ya realmente esto se repite y se repite y se repite, nos damos cuenta hasta antes de que pase. Ya no nos pasa como antes. Ya no nos pasa como antes que digo, es que cuando ya me he dado cuenta estoy en mis cosas. No, ya es que me veo que me estoy yendo para mis cosas. Por eso digo que la transición de esta transformación va en función a la luz que recibimos de la divina voluntad. Y por eso es tan importante el conocimiento de la divina voluntad, el ser constante en recibir y leer los escritos. Cuando nosotros nos vemos de pronto en nuestra voluntad, ¿qué hacemos? Correr a llamarlo de nuevo. No te pones a pensar, hay que ver lo que he hecho, he metido la pata. No, 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 correr a llamarlo de nuevo, porque no quieres salirte. Si te entretiene, mira lo que estoy haciendo, hay que ver, y ahora cómo vuelvo otra vez, es que a lo mejor estás cómodo en el patio que te has metido. Puede ser. Pero ¿qué hace el Señor cuando ve en nuestras caída y levantada, cuando de verdad está en nosotros esa intención de salir corriendo a buscarlo, cuando nos damos cuenta que vamos por nuestra cuenta? Pues él lo dice, arrojo más luz divina, porque no voy a permitir que las nubes enturbien la vista del alma. El alma recibe directamente la luz del sol divino. Y aquella alma que sale y entra por descuido, por inconstancia voluntaria, porque se duerme, porque se distrae con las cosas del mundo, sí, está viendo el sol entre las nubes. ¿Pero qué significa? Que no ve la realidad tal cual es. La ve confundida, no la ve con claridad ni nitidez, porque las nubes no se lo permiten. No se lo permiten. Y están las verdades con las mentiras mezcladas y la confusión. Porque ante Dios no hay confusión. Él dice, cuando yo veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, se lo doy como don, porque con pedirlo y volver a pedirlo, ha formado el vacío en su alma, donde poner este don celestial. Ese vacío que nos dice Jesús es el que nos ha dicho nuestra madre. Como ella, es que de verdad, ella, yo te voy a dejar vacía el alma, porque mi hijo va a venir a darte esto. Evítate tanta batalla. Pero esto es una realidad, esto no es para un rato de ¡buah!, espiritualidad mística, maravillosa, de una fantasía y de una forma de hablar de Dios. No, no, esto es una realidad para nuestros días, para lo que hacemos cada uno, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y cuando estamos dormidos. Esto es una realidad de nuestra vida. Este vacío en el alma con el que comienza nuestra madre, nosotros vamos viendo que es necesario que se cumpla en nosotros. Entonces tenemos que estar dispuestos a abandonar las costumbres y los idealismos y las cosas que nos atan y que no nos, que nos impiden ver y conocer a Dios de verdad, como Él se nos está manifestando. En cada acto diario, en todo lo que hacemos, nuestra voluntad inmersa en la divina, llamando a Jesús continuamente. Dice el Señor en el volumen 18, 25 de diciembre del 25, siendo luz de todo su obrar, se forma solo un acto. Por eso, obrando en la luz de mi querer, se une al acto único y toma el lugar en el ámbito de la eternidad. No puede verlos, ni dónde los ha hecho, pero su acto está en la luz y el cual toma lugar en el pasado, en el presente y en el futuro. Es como si pensáramos que el acto único de Dios es un tren interminable, que pasa por toda y cada una de las personas que han existido y existirán, que pasa por todos los tiempos y nosotros nos metemos en ese acto y todo lo que hagamos, cepillarnos, cocinar, recoger a la niña, esto, todo lo que hagamos, se ha hecho dentro de Dios. Y no sabemos dónde va, y no sabemos qué obra, y no sabemos qué hace. Pero recorre todas las generaciones, recorre la vida entera y es la vida de Dios en movimiento. ¿Qué pasa? Que dice el Señor que cuando esto sucede, ya el alma empieza a no querer otra cosa. Ya no tiene ganas ni gusto por otras cosas. Y eso lo dice en el volumen 13, que dice, el alma crece en aquel alimento del cual se alimenta. El 14 de septiembre del 21. Hija mía, cada vez que el alma hace actos en mi voluntad, crece siempre más ante mí en sabiduría, bondad y belleza. Porque conforme va repitiendo y repitiendo los actos, tantos bocados toma de la sabiduría, bondad y belleza. ¿De qué acto se alimenta tu alma? ¿De qué acto se alimenta mi alma? Pues no olvidemos que cualquier acto tiene ese valor inmenso. Que siempre tome su puesto en Dios. Dice, basta con que el alma lo quiera. En las cosas más indiferentes, sueño, alimento, trabajo, puedes entrar en mi querer y toma el puesto de honor como obrar de mi querer. Solo con que el alma lo quiera. Y todas las cosas que haga, desde las más grandes a las más pequeñas, ¿qué son? Pues Jesús dice que son ocasiones para entrar en su querer. Por eso insistimos, ojo al apego de los méritos que queremos alcanzar, de las virtudes que queremos custodiar, porque ha sido algo que Dios nos ha dado en un tiempo, en un momento, en una necesidad, pero que hay que estar dispuesto a darlo todo para Él y por Él. Que no nos quedemos congelados. Para ejercer las virtudes, dice el Señor que necesitamos a otras criaturas. Pero para vivir la divina voluntad, lo necesitamos a Él plenamente. Él pone el ejemplo de que alguien que quiere ejercitar la obediencia necesita de aquel que le dé las órdenes. Y si no se las dan, esa virtud está ociosa. Igual de la paciencia, igual de la humildad y de todas las virtudes. Porque son virtudes de este bajo mundo y se necesitan a otras personas para ejercitarlas. En cambio, mi voluntad es virtud del cielo. Y yo, conmigo solo basta. Para tenerla al instante continuo ejercicio, es fácil mantenerla elevada, de noche, de día, despierto o dormido, para tenerla siempre en mi querer. Por tanto, hermano, yo creo que nuestra madre me ha contestado con claridad y el Señor ha confirmado lo que ella nos da sencillamente desde el inicio que ella se pronuncia y que ese alimento de nuestra alma lo tomemos sabiendo lo que estamos tomando. Bendito sea.